Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Roche, Argentina.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que disfrutando de las vacaciones, y nosotros los recibimos con el segundo programa, edición especial El Arcón de Vacaciones. Hoy vamos a estar charlando con Ernesto Calvo, director del INKIMAI sobre la, sobre la industrialización del litio, con Amy Austin, investigadora principal del CONICET en el IFEBA y ganadora del premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia, y con Pablo Orellano, investigador en la Facultad Regional San Nicolás, que nos va a contar sobre el registro de contaminación del aire para la Organización Mundial de la Salud. Estamos repasando algunos de los momentos estelares del último año en El Arcón.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bal.
Cada día escuchamos hablar más del litio, desde todas partes. Uh-huh. Empezó el sistema científico, el primero en reconocer que allí hay una enorme riqueza en el noroeste de nuestro país, en la frontera con Chile y Bolivia. Se le llama el Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile, ABC. Porque están los mayores yacimientos del mundo. Esto dio una esperanza enorme, porque claro, todas las baterías, se utiliza el litio para hacer las baterías que dan energía a nuestros teléfonos celulares, pero que también, al parecer, van a dar energía a los autos eléctricos, y ya lo están dando. Allí hay un gran negocio, pero lamentablemente parece que, a pesar de todas las declamaciones, todavía acá no lo estamos aprovechando, mientras otros países de este triángulo sí están viéndole la punta al ovillo. Sin duda, uno de los que más sabe sobre este tema es el doctor Ernesto Calvo.
Licenciado y doctor en química por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, respectivamente. Postdoctorado en el Imperial College de Londres y en el Case Western Reserve University de Estados Unidos. Es investigador superior del CONICET y director del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INKIMAE.
Hola Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, nos volvemos a encontrar ahora en los últimos tiempos tantas veces siempre en torno de este tema que no solo acapara la atención de todo el mundo al punto que lo llaman al litio el oro blanco del futuro, sino por tus grandes aportes en este tema. No solo diste el puntapié inicial y promoviste el desarrollo de un centro científico tecnológico en conjunto con la Universidad de Jujuy, Exactas, y la Universidad de Córdoba, allí en la provincia de Jujuy, donde se encuentran grandes yacimientos de este mineral, de esta sal, sino que además, bueno, ganaste un premio internacional por el diseño de una forma nueva de extraer el litio con menos daño para el medio ambiente. En fin, sos uno de los mayores entendidos en este tema. Y sé que estás preocupado porque, bueno, se habla tanto, pero aparentemente las cosas no están progresando como sería deseable, teniendo semejante riqueza debajo, o a flor de suelo, porque no está debajo, está al flor de la superficie. Y acabas de venir justamente de un simposio, ¿no?, del Simposio Internacional de Litio, que se hizo en Antofagasta. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son las perspectivas?
Bueno, sí, yo participé, invitado por la Universidad de Antofagasta, en lo que se llama el ABC del litio sudamericano, que es Argentina, Bolivia y Chile, por eso ABC. Y es fue una reunión muy interesante, porque no solamente participamos químicos o ingenieros, sino también sociólogos y economistas, empresas chilenas. Y realmente fue una reunión muy, muy buena. Hubo gente de Bolivia, de Chile, estuvo el doctor Barraco de la Universidad de Córdoba, por Argentina, y yo, por Inquimae, y no pudo ir el doctor Álvaro Tesio del CIMEDJU de Jujuy, porque por la tormenta de nieve estaba cerrado el paso de Jama, que era por donde tenía que pasar, pero fue una reunión muy, muy interesante. Y además tuve oportunidad, como ya estaba ahí en Antofagasta, y me había sido invitado por las dos empresas más grandes del mundo, que son Albemarle y SQM, que extraen litio en Chile y ahora también en Argentina, así que estuve visitando las plantas y discutiendo con los químicos, digamos, que hay ahí, así que fue una oportunidad muy, muy interesante, además de comparar lo que pasa en los tres países.
Claro, en Chile ya se está, digamos, avanzando sobre la investigación en la tecnología, o sea, en aplicar tecnología y no vender el litio a granel, ¿no es cierto?
Sí, a ver, en Chile hay dos empresas. Una es Albemarle, que es la empresa más grande de litio en el mundo. Tiene operaciones en Estados Unidos, Alemania, India, Sudeste Asiático. En Argentina están explorando el salar de Antofalla en Catamarca. La otra es SQM. Entre las dos producen 98.000 toneladas. SQM produce algo así como 58.000 toneladas de litio, 8.000 toneladas de hidróxido de litio y 58.000 de carbonato de litio. Para darte una idea, el hidróxido vale $28.000 la tonelada, el carbonato 10.000, y Albemarle produce unas 40.000 toneladas y van a expandir eso unas tres veces en los próximos años. SQM además compró la mitad de Exar, que es una empresa que está en el salar de Cauchari en Jujuy. Y a su vez fue comprado el 26% de SQM por Tianqi de China. O sea que eso te da un panorama de lo que está ocurriendo. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, y esto es para mí muy preocupante, las mismas empresas que operan en Argentina, en Chile, están obligadas por Corfo, por el Estado chileno, a vender a precio preferencial el litio si alguien lo comercializa, le da valor agregado en Chile. Y eso hizo que ya hay contratos de tres empresas, una chilena y dos asiáticas, para producir materiales de cátodo de batería en Chile. La diferencia es que entre $10 el kilo de carbonato, estos materiales son por lo menos $300 a $700 por kilo. O sea, hay un valor agregado, hay puestos de trabajo calificados en Chile. Además de eso, el Estado chileno, a las mismas empresas que operan en Argentina, les exige que colaboren con la creación de un centro de investigaciones similar al que hay en Palpalá, que dirige Victoria Flexer. Pero claro, la diferencia entre Chile y Argentina es que en Chile cada empresa pone $25 millones por año. O sea, ese es el presupuesto, van a tener 50.
Me deja sin palabras. Yo que estuve con Victoria viendo la tarea ímproba y realmente enorme que están haciendo siempre contra viento y marea para desarrollar ese centro científico tecnológico. Victoria es una persona investigadora, se formó bajo tu dirección, luego tuvo mucha experiencia en Europa, volvió para hacer esta patriada, podemos decirle, porque se fue a instalar allá a Jujuy, tiene las más altas calificaciones profesionales, pero claro, se necesita inversión. Y realmente allá se hace todo con unas dificultades enormes. Y ahora vos me hablas de 25 millones de dólares y uno se queda sin palabras.
Sí, simplemente digamos que en Chile el gobierno tiene un rol muy importante. A diferencia de la Argentina, el litio no es concesionable, sino que son contratos que hace Corfo, que es la corporación estatal que regula el litio. Además, ya te digo, se está creando este centro de energías renovables con... Yo creía que eran 25 millones de dólares, no, es 25 cada empresa, Albemarle ya lo pagó. Es probable que... Están buscando electroquímicos, digamos, me piden que si le consigo gente formada, porque están ampliando la investigación allá. Y como te decía, lo que yo veo, y lo veo con tristeza, es que la ventaja comparativa de la Argentina es que se lleven el litio por nada. Chile les cobra 40% de regalía por sobre los $10,000 la tonelada. Quiere decir que si la tonelada se vende el año que viene a $11,000, 40% de $1,000 de diferencia tiene que pagar de regalía. Acá en la Argentina, con la ley de 1800 y pico, 1874 creo que es, del Código Minero, se lleva el 3% a valor de boca de mina. Eso es más o menos 16 centavos de dólar por cada kilo de litio que sale por el Pacífico, por el paso de Jama.
Es lamentable, verdaderamente.
La simetría, ¿no?, es muy grande. La simetría es muy grande. Por otro lado, Bolivia encontró como socio estratégico a Alemania. No hay litio en el mundo. El litio tiene nombre y apellido. O sea, Alemania tiene una fuerte competencia con China y la carta ganadora es una asociación estratégica win-win con Bolivia, y los bolivianos consiguen tecnología y mercados para poner su litio. O sea que esto se está moviendo y me parece que tenemos que entenderlo un poco mejor, o por lo menos tomar decisiones que apunten más a los argentinos, ¿no?
La verdad, difícil repreguntar con estos datos, ¿no es cierto? En algún momento estábamos muy contentos porque el Centro de Desarrollo Científico Tecnológico allí en Jujuy era una idea bastante pionera, se estaba avanzando, despertó muchas esperanzas, porque además sabemos las fortalezas del sistema científico tecnológico argentino, y además ustedes, ¿no? Hay mucho, digamos, vos en particular y el grupo que trabaja con vos y en estas otras universidades en Jujuy, en Córdoba, hay personas muy bien formadas que podrían agregarle valor al litio, y sin embargo en este momento están totalmente desperdiciadas y con otro peligro, con otro riesgo, que las oportunidades que se abren en países tan cercanos se lleven justamente los recursos humanos que se forman en nuestras universidades.
No te quepa ninguna duda. Yo lo que veo en las empresas acá y en Chile es que se roban el personal unos a otros. O sea, hay ingenieros que saben cómo funciona el proceso y le ofrecen el doble para irse a la otra empresa. Hay pases, así que, ¿por qué no va a ocurrir con los científicos? Mirá, Victoria hizo el doctorado con nosotros, estuvo 7 años afuera y ahora está con 15 personas remándola con grandes dificultades de presupuesto y demás. Florencia Marchini terminó su doctorado en marzo y ahora en un par de semanas se va al Collège de France en París con Jean-Marie Tarascon, que es uno de los grandes popes de las baterías de litio. Y Natalia Moshugina, la ucraniana que hizo el doctorado con nosotros, terminó en diciembre, ya salió para su postdoctorado en Suecia. O sea, tenemos gente capaz y lo que no le estamos dando son oportunidades, digamos. Y ya te digo, me piden gente formada en electroquímica desde Chile para desarrollar sus departamentos de investigación. O sea, realmente...
Que allá tendrá mejores sueldos que acá incluso, porque los sueldos del CONICET están tan retrasados...
No, los sueldos en Chile son muy superiores, digamos. Un profesor universitario gana $4,000 en la universidad. En la universidad y en las empresas más. Estamos fuera de escala.
Incomparable, incomparable, verdaderamente.
Pero a mí lo que me preocupa es esto, digamos, no es solamente la simetría, porque uno puede compararse, pero las mismas empresas operan en Argentina y no se le pide nada. Entonces, hay algo que no se entiende bien lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque los proyectos de litio, por otro lado, hubo declaraciones muy rimbombantes de funcionarios de la Secretaría de Minería diciendo que la Argentina en 4 años va a producir 350.000 toneladas de litio. Eso es físicamente imposible. Hoy la capacidad instalada en Argentina, entre las dos empresas que están produciendo comercialmente, que son FMC en Catamarca y Salta, y Sales de Jujuy o Oro Cobre con Toyota en Jujuy, la capacidad instalada son 35.000 toneladas y se está produciendo menos porque una de estas empresas está produciendo un poco más que la mitad de su capacidad instalada, digamos, con problemas de química. Y aumentar 10 veces en 4 años es físicamente imposible, digamos. Y esto también yo veo que hay mucho humo en el medio. Las empresas chilenas van a llegar un poco menos que eso en 10 años. O 10, 12 años para el 2030 tienen esa proyección. O sea que, digamos, cualquier operación para empezar un salar lleva 7, 8 años. Así que lo que se empiece hoy, con mucha suerte, producirá una bolsa de carbonato de litio o hidróxido de litio en el 2025.
Y sin, además, sin agregarle valor, ¿no?
Sin agregarle valor, esa es la otra parte. Pero escuchamos a nuestros políticos decir que se van a generar miles de puestos de trabajo en Jujuy. Eso no es cierto. Ninguna de estas empresas tiene más de 400 personas, de los cuales hay algunos que son ingenieros de planta y otros son operarios. Digamos, ese es el valor agregado en recursos humanos. No son miles. Es imposible, porque la operación es una operación bastante sencilla, con palas mecánicas, hacer pozas y evaporar al sol, y luego en una planta química hacer un tratamiento, digamos. Y los chilenos saben hacer eso. Una cosa que yo comprobé, ya lo suponía, pero lo verifiqué, es que quienes saben de la química de los salares son los chilenos, porque empezaron Albemarle hace 40 años.
Bueno, una de las empresas que está en los salares allí de Jujuy es justamente una empresa chilena, ¿no?
Bueno, sí, claro, SQM compró el 50%. Exar es una empresa una empresa canadiense, de Litio en América. Y ahora SQM se vino de este lado de la cordillera y compró la mitad de SQM. Al mismo tiempo, los chinos, Tianqi, compró el 26% de SQM. Sí, ves cómo es cómo se están moviendo las fichas en este momento. Y creo que acá, no sé, en el mejor de los casos por desconocimiento, no estamos haciendo las cosas bien.
No, realmente las estamos haciendo espantosamente mal y el problema es que no nos esperan. El resto del mundo está avanzando y cuando nos despertemos va a ser difícil ponernos a tono y ponernos en el mismo nivel de los que empezaron a trabajar mucho antes, ¿no?
Hay una cosa más grave todavía. El litio para los autos es un hecho. Pero una vez que los autos empiecen a utilizar baterías, se hagan autos eléctricos, va a haber un gran consumo de litio y va a saturar en un momento. Y luego, porque el litio que sale de la Argentina o de Chile o de Bolivia, se va a reciclar. Si no es que va a haber una demanda futura creciente exponencialmente. O sea, va a saturar en un momento, va a haber un consumo anual, pero el litio que está en un auto en Europa, en Japón o en Estados Unidos va a ser reciclado. Supongamos que se recicla un 60%. Bueno, hará falta litio para compensar el 40%, pero no para hacer toda la batería.
Claro.
Y si ponemos números, un kilo de litio, de carbonato de litio son, digamos, $10. 5 kilos, 6 kilos que van en una batería son, a lo sumo, con muchas ganas, $100. La batería vale $20,000. Entonces, ahí está la diferencia que nosotros estamos perdiendo de hacer. Por supuesto que no podemos hacer todos los negocios y competir con los chinos para fabricar baterías, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer en el medio. Y lo de Chile es realmente ejemplificador. Ellos consiguieron que dos empresas del sudeste asiático fabriquen ahora en Chile usando el litio chileno, con lo cual están dando valor agregado. Y lo que fabrican son los materiales para los cátodos de las baterías. No están fabricando baterías, están fabricando materiales en Chile con litio chileno. Pero ahí aumentan 10 veces el valor agregado del producto que comercializan.
Claro, y esto, bueno, esto es simple hacer los números, economía ABC. Ahora, tengo que preguntarte, Ernesto, ¿algún funcionario habló con vos, te pidió consejo, te pidió información, asesoramiento sobre lo que se está haciendo, sobre las medidas que habría que tomar?
No, me he encontrado en reuniones en el ministerio con algún funcionario de minería y le tuve que decir que las leyes de la física y de la química no pueden ser superadas por las leyes del mercado, que aunque querramos multiplicar por 10 el número de toneladas que se exportan en la Argentina, es imposible.
Pero además no tiene sentido exportarlos, perdón que te interrumpa, pero es algo que a uno lo pone mal. No tiene sentido exportar sin agregar nada. Habiendo el conocimiento y con esos números que vos mencionás, que se puede multiplicar por 100 el valor del material en crudo, realmente no tiene sentido insistir en exportar las riquezas naturales, que al final se van a terminar, o en el mejor de los casos, como claro, vos decís, el mercado se va a saturar.
Pero insisto con un punto, porque uno podría decir, bueno, el argumento que te pueden dar es no tenemos la tecnología o no tenemos el capital. Lo que yo digo, las mismas empresas que en Chile pagan un royalty, una regalía del 40% por encima de $10, y cuando se dispare el precio eso va a ser significativo. Fíjate vos que cuando pase a $20, ahora van a tener que pagar por tonelada 40% sobre $10,000. Y eso es mañana. Las mismas empresas que lo hacen en Chile, acá no le pedimos eso. Yo creo que es ciertamente una visión de muy poco alcance.
De muy poco alcance, más en el momento en que estamos en tales dificultades.
Sí.
O sea, los dólares no llegan, tenés un lugar de donde podrías aumentar el ingreso de dólares al país y lo dejás ahí muerto, languideciendo, realmente no se entiende.
Digamos, el litio vale un poco más que la soja, ¿no? Porque son $10 la tonelada, el kilo, $10,000 la tonelada, y el kilo de soja, digamos, no vale tanto. Está bien, son volúmenes mucho, mucho mayores, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá se está perdiendo una oportunidad muy grande. Uno de los problemas es que en la Constitución del 94 se federalizó y cada provincia negocia por su parte, con lo cual negocian en una gran debilidad, ¿no es cierto? Y las provincias necesitan pagar salarios y entonces entregan los recursos minerales por nada y sin ver realmente cuál es el negocio. Yo creo que lo que no se entiende en la Argentina es cuál es el negocio del litio en el mundo.
Bueno, Ernesto, realmente nos dejás sin muchas palabras porque parece algo elemental, realmente darse cuenta que estamos perdiendo el tren y el tren se va y no nos espera. Ernesto, por supuesto, esto no termina acá. Y...
No, pero de todas maneras, Nora, seguimos trabajando, acabamos de publicar un trabajo del reactor para extraer litio, que es el primer trabajo en el mundo sobre un reactor electroquímico para extraer litio, formando gente, o sea... no bajamos los brazos, eso quiero que quede, digamos, que no quede un mensaje negativo en ese sentido.
No, por supuesto, conociéndote y conociendo la polenta que tenés, Ernesto, eso lo descontamos, por supuesto. Pero bueno, a veces se necesita una ayudita también, ¿no? No basta solamente tener buenas ideas. Hay que tener apoyo político, por supuesto, de parte de las autoridades provinciales, nacionales, y hay que tener inversiones, porque ni la mejor idea sirve si no hay apoyo en la parte económica, ¿no es cierto? Y normativa y reguladora también. Ernesto, no va a ser la última conversación que tengamos, siempre es un placer y además escucharte tan claro y cómo nos explicás los problemas que se enfrentan y cuáles serían también las soluciones, porque como decís, no es solamente decir está todo mal, sino comentar y decir y que se sepa que hay soluciones y hay que avanzar, sí, y hay que aprovecharlas.
Por supuesto, estamos a disposición de tuya y de la audiencia cuando necesiten hablar con nosotros.
Un gran abrazo, Ernesto, muchísimas gracias.
Igualmente, adiós.
Estuvimos hablando con Ernesto Calvo, investigador superior del CONICET. Ese sistema que tenemos ahí, que no es un lujo, que debería usarse, pero que lamentablemente en muchísimas ocasiones no se usa para nada, en fin. Y director del Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, el INQIMAE.
En Roche nos apasiona transformar la vida de los pacientes. Por eso brindamos tratamientos únicos para pacientes únicos. Doing now what patients need next.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bahr.
Por Radio Cultura 97.9.
el premio L'Oréal UNESCO en esta ocasión, que se da, el premio internacional L'Oréal UNESCO, que se da a una científica destacada por continente, incluye el nombre de una investigadora que trabaja desde hace muchísimos años en el país, la doctora Amy Austin.
Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Stanford e investigadora principal del CONICET, del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura, IFEBA, y profesora asociada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Hola, hola Amy, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por invitarme a charlar un poco.
Amy, bueno, cuando se emita este programa, esta edición del Arcón, la noche anterior vos vas a haber recibido el premio. Vamos a llorar, emocionarnos, porque es una ceremonia tan emotiva que realmente hay que ser muy duro para soportarla sin verter una lagrimita. ¿Qué significa para vos este reconocimiento que también anticipábamos se otorga sin que uno se presente? O sea, te eligen entre las científicas del continente.
Sí, es verdad. No, la verdad es que las actividades están empezando ahora acá en París, así que ya está instalado. Y la verdad es que más allá del premio hay un montón de otras actividades asociadas como para fortalecer el papel o el rol de la mujer en la ciencia. Y la verdad es que estoy súper entusiasmado y realmente muy motivado de conocer a todos los otros ganadores y también de conocer las jóvenes que están en una parte de la cosa también.
Amy, siempre, generalmente ocurre eso, no sé si en esta oportunidad también ocurrió, pero en las anteriores ediciones del premio uno llegaba al aeropuerto Charles de Gaulle en París y se encontraba con unos enormes pósters con la cara de las ganadoras. ¿Esta vez también se decoró así el aeropuerto de París?
Era exactamente así, estaba la única cosa que no podría encontrar la mía. Así que, pero sí, efectivamente las mujeres, de todos los ganadores, las laureados, están ahí con fotos haciendo ciencia, básicamente haciendo lo que hacen cada uno. Y la verdad es que me emocionó muchísimo y la verdad es que verlo así, científicas en primer plano tan grande, me parece que es una cosa maravillosa realmente para las mujeres y simplemente para darle más visibilidad.
Sí, es maravilloso.
Me gustaba para ver la mía, pero...
Bueno, ya la vamos a encontrar y le sacamos una foto. Amy, realmente es maravilloso con los millones de personas que pasan por ese aeropuerto, que las mujeres estén en un primer plano, en una actividad que a veces no se asocia tanto con la mujer, ¿no? Como es la investigación. Aunque cada vez más, pero cuesta establecer esa imagen de la mujer que se dedica a hacer ciencia. Amy, contanos cómo, por qué este premio, cuáles son tus investigaciones. Vos trabajás nada menos que en ecología, que también es una rama de la ciencia que no está tantas veces en el primer plano.
Sí, no, me parece que una cosa que me llama la atención, sobre todo de este año, pero seguro que eso ha pasado en otros años, es la diversidad de tópicos o de temas que son los ganadores. Y para mí en particular es la ecología, que es realmente la primera vez que ha llegado a ser premiado por este premio de la mujer en la ciencia. Y a mí me parece que tradicionalmente la gente que trabajaba en la ecología ha sido más bien masculino, pero me parece que eso está cambiando cada día un poco más. Y me parece que una cosa que es importante es justamente ver ejemplos y ver posibilidades para mujeres jóvenes. Entonces, si ellos ven que mujeres están haciendo todo tipo de ciencia, no solamente en el laboratorio, pero también afuera, trabajando en otra cosa que no sea necesariamente el laboratorio, que pueden ver que eso puede ser una posibilidad para ellos. Entonces, me parece que eso es una de las cosas que más alegría me da, es justamente eso, de representar una rama de la ciencia que quizá la gente no asocia directamente con la ciencia en particular.
¿Y cómo fue que te dedicaste o quisiste empezar a estudiar los ecosistemas? Vos sos hija de un ingeniero, ¿no es cierto?
Es verdad. Mi papá es ingeniero, él trabajaba para Boeing y también para NASA y en los Estados Unidos y el programa de espacio, y también trabajaba en alguno de los aviones que quizás todavía están volando, el 727 y 737, él estaba involucrado en eso también.
Y o sea que tal vez mucha gente de los que está escuchando esto, tal vez alguna vez voló en aviones en los que trabajó tu papá.
Sí, puede ser, así que eso es lo que yo pienso a veces, pero... Y me parece que simplemente su curiosidad era un poco, realmente me afectaba un poco con la curiosidad. Y el otro es científica y el otro era para estar afuera. Así que nosotros vivimos en Florida como chiquitos y ahí justamente cerca de donde está las naves espaciales que salieron todo eso de Cabo Canaveral. Y bueno, estar afuera también me despertó un interés en entender la naturaleza y apreciarlo también. Me parece que las dos cosas venían en conjunto. Era no solamente tratar de entenderlo o analizarlo, pero solamente apreciar la complejidad y la diversidad increíble que hay, ¿no? Desde las plantas, desde los bichos, desde los suelos, de las arañas, que no me gustaba mucho, pero bueno, así que ahí estaban. Hasta los pájaros y cómo ellos funcionaban y vivían, cómo vivían. Y eso me parece que también la complejidad de lo que es un sistema natural es algo que realmente me despertó mucho interés en entender.
Y bueno, y justamente cuando estabas iniciando tu carrera te tocó venir, o te tocó, elegiste venir a trabajar durante unos meses aquí a la Argentina y te quedaste. ¿Cómo fue eso?
Sí, me parece que en principio yo estaba muy interesado en trabajar sobre todo en los ecosistemas en la Patagonia, donde estoy trabajando actualmente. Y bueno, por una serie de razones personales y también he asociado con mi interés de seguir trabajando en la Patagonia, decidí de incorporarme como científica en los sistemas argentinos. Y bueno, fue un poco de lucha, pero al final me parece que logré de entrar y la verdad que estoy bastante agradecido de haber tenido la posibilidad de trabajar en el Instituto de CONICET, así que me parece que me había brindado bastante oportunidades para seguir en la investigación en la Argentina y por eso estoy bastante agradecido.
Amy, uno muchas veces tiene la imagen del ecologista o del ambientalista como una persona un poco... digamos, aferrada a mantener la naturaleza tal cual está, una naturaleza prístina a toda costa, a veces en contra de actividades productivas que podrían beneficiar a una comunidad. Por las veces que charlábamos, que hablamos, me parece que no es tu posición, que no sos tan extremista, que, digamos, a pesar de ser una defensora de la biodiversidad, de estudiar esos engranajes que se acoplan de una manera increíble en la naturaleza, cómo funciona en conjunto, como una orquesta, no sos tan extremista. ¿Qué pensás vos acerca de la huella humana en los sistemas naturales y cómo podemos manejar esa huella y ver hacia el futuro para acomodar la existencia de los seres humanos y del resto de los seres que habitan en la naturaleza?
Sí, me parece que es verdad que mi posición no es tan extrema en el sentido de que yo no propongo que tenemos que conservar todos los sistemas en un estado pristino, pero tampoco tengo la opción de hacerlo, porque efectivamente con las emisiones de dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera, básicamente estamos cambiando todos los ecosistemas del planeta, desde los océanos hasta todos los ecosistemas terrestres. Y entonces nosotros ya hemos entrado en otro momento de la historia geológica de la Tierra, en lo cual nuestra influencia es tan grande que eso es una cosa que está se ve en todos lados del planeta.
Amy, ¿te parece que justamente es tan vasta la pisada del ser humano en el planeta que realmente es algo que no se puede detener, o se podrá encontrar una manera de administrar los recursos naturales para conservarlos apropiadamente?
Sí, me parece que lo que estaba diciendo, que no hay manera que nosotros podemos evitar nuestro impacto. Podemos lamentarlo y decir, bueno, no hay nada que pueda hacer. O puede mirar al futuro de ver cuál podría ser soluciones, tanto naturales como de otros estilos, en términos de tratar de minimizar nuestro impacto. Y me parece que hay mucha esperanza para eso. Hay muchas posibilidades de ver en qué manera nosotros podemos estar más conscientes del impacto que estamos teniendo en todo el planeta y tratar de buscar soluciones para minimizar ese impacto y también mitigar o eso, reducir ese impacto haciendo otras cosas. Y yo honestamente tengo mucha esperanza para eso, y en parte porque un poco por la resiliencia que tienen muchos ecosistemas naturales. Así que nosotros hemos tenido mucho impacto en muchos lugares, pero también la naturaleza tiene una manera también de encontrar la manera de arreglarse, para decirle de una manera. Y eso va a seguir adelante, no hay duda, yo no tengo ninguna duda que los ecosistemas naturales van a seguir siendo activos y que va a estar funcionando. La realidad de la situación es que quizás nosotros no vamos a estar muy contentos, nosotros no vamos a estar muy conformes con cómo están los ecosistemas al futuro si nosotros no hacemos algo para conservarlo en su funcionamiento más natural o más lo que está actualmente.
Bueno, Amy, te agradecemos muchísimo estos minutos, un enorme abrazo, y bueno, para hacer todo eso que vos acabas de mencionar necesitamos más investigadores e investigadoras como Amy Austin. Amy, un enorme abrazo y todo lo mejor.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos.
Chao, chao.
Estuvimos hablando con Amy Austin, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Stanford, investigadora principal del CONICET y Premio L'Oréal UNESCO Internacional para Mujeres en la Ciencia.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay. No hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en talentos?
Hoy volvemos, esta semana fue el cumpleaños de la gran Marie Curie.
Ah.
Así que volvemos
bueno.
A ella y también a Pierre Curie. Vamos a tratar de contar algunos detalles poco conocidos de sus vidas. Como siempre, porque esa es la intención, ¿no? De los logros que ya se conocen, ¿no es cierto? Sino esa cosa cotidiana que los engrandece aún más. Y esta vez vamos a unas anécdotas que son realmente poco conocidas. Después de la muerte de su padre, por ejemplo, Marie Curie comienza a levantarse de noche y a vagar por la casa dormida. Es una pequeña crisis de sonambulismo que, por supuesto, alarma a su esposo, Pierre, que a su vez sufre de intensos dolores en las articulaciones que le impiden descansar de noche. Como se puede suponer, cuando ambos se levantan para ir al laboratorio están agotados. Uh-huh. Ahí vemos que son de carne y hueso, yeah. No es que son de bronce, ¿no? De bronce los tenemos ahora, pero en su momento tuvieron que hacer todo con los mismos problemas que tenemos todos nosotros. Bueno, uno de sus amigos más queridos, George Sagnac, impresionado por el aspecto de Marie Curie, le escribe a Pierre una carta a fines de abril de 1903. Y le dice así: me ha impresionado mucho al ver a Madame Curie en la Sociedad de Física y comprobar la alteración de sus facciones. Hace ya mucho tiempo que yo habría pasado por debajo del plano horizontal si hubiese despreciado mi cuerpo tanto como ustedes dos desprecian el suyo. Estamos citando algunas palabras de la página 93 del libro Marie Curie, una mujer honorable, de Françoise Giraud, Argos Vergara, 1982, una de las más lindas biografías de Marie Curie. Y seguimos. La carta de Sagnac continúa así: ustedes apenas comen. He visto más de una vez, cuando he tenido el placer de comer en su mesa, que Madame Curie mordisqueaba dos rodajas de salchichón y las acompañaba con una taza de té. Vamos, un poco de reflexión, por favor. Ustedes no dedican suficiente tiempo a las comidas. Las hacen a cualquier hora
y la de la noche la hacen tan tarde que el estómago, enervado por la espera, se niega a funcionar. Es lógico que una investigación pueda llevarles a comer una noche, por una vez. Es excusable. Pero no tienen derecho a hacer de esto un hábito. Los retaba el amigo porque veía que no se ocupaban suficientes de su propio bienestar, ¿no? Suficientemente. Pero hay otro detalle tanto o más increíble que este de la comida. Escribe Giroux. El nuevo decano de la Facultad de Ciencias, Paul Appel, escribió a Pierre para pedirle como un favor que aceptara ser propuesto para la Legión de Honor. Como un favor, cuando era uno de los premios más deseados y ambicionados en Francia. La respuesta de Pierre Curie al decano fue la siguiente: le ruego que tenga la amabilidad de darle las gracias al señor ministro y de informarle que no experimento en absoluto el deseo de ser condecorado, pero que en cambio sí tengo el mayor deseo de tener un laboratorio. Cuando unos ingenieros de Buffalo, Estados Unidos, les escribieron a los esposos Curie para ver qué tenían que hacer en cuanto a los derechos para crear una explotación del radio, recordemos que fue justamente Marie Curie la descubridora de este elemento, ¿no? Sucedió lo impensado. Pierre consultó a Marie antes de responder. Era ella la que había inventado la técnica de la extracción y purificación del radio. Si los Curie presentaban una patente, recibirían en lo sucesivo los derechos mundiales de toda la fabricación de este elemento. Concluye Giroux. Marie Curie reflexionó y dijo: no, ellos no presentarían una patente. ¿Qué podemos agregar? Solamente que en 1920 un gramo de radio llegó a costar $100,000. Bueno, simplemente podemos decir que Pierre Curie y su esposa Marie fueron dos seres humanos admirables y también dos verdaderos talentos excepcionales.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
No hace mucho dimos aquí mismo en este programa la noticia de que la Organización Mundial de la Salud estaba calculando que las muertes ocasionadas por la contaminación atmosférica, esa a la que ninguno de nosotros le da absolutamente ninguna importancia, pueden sumar más o menos 7 millones por año. La contaminación atmosférica no es inocua, aunque, como decíamos, como no se ve, no se siente así en forma muy palpable, muchos de nosotros no la tenemos muy en cuenta. Sin embargo, aquí en la Argentina hay un investigador que está a cargo de un equipo que está justamente evaluando para la Organización Mundial de la Salud los daños que produce la contaminación del aire. Su nombre es Pablo Orellano.
Biólogo, especialista en epidemiología, doctor en salud pública, investigador asistente del CONICET, actualmente trabaja en la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Regional San Nicolás.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Buenos días Nora, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos.
Bueno, lo mismo para nosotros, porque este tema es un tema que recién ahora la Organización Mundial de la Salud está verdaderamente ahondando, ¿no?
Sí, es un tema que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, se vienen haciendo informes y guías, pero recién en los últimos años se le reconoce la importancia que tiene. Por ejemplo, el antecedente de la guía que se está actualizando ahora, en la década del 50, solamente se le atribuía a la contaminación atmosférica problemas de irritación. Entonces, esto últimamente está cambiando y se están publicando un montón de trabajos donde se amplían muchísimo los conocimientos.
¿Qué cosas, qué enfermedades, vos sos justamente un especialista en este tema, en la epidemiología de las enfermedades vinculadas con la contaminación atmosférica? ¿Cuáles son las enfermedades que están vinculándose a este problema?
Hay algunas enfermedades que se conocen más, está más probado, tienen que ver con las enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, asma, EPOC, que se sabe que pueden provocar o agravar el cuadro. Lo mismo con las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, ACV, por ejemplo. Y hay otras enfermedades que se sospecha o se está estudiando, pero todavía no se tiene una prueba concluyente. Hay trabajos que hablan hasta de suicidios, diabetes, muchísimas enfermedades.
¿En serio? Por ejemplo, cáncer. Yo no sabía, creo que somos muchos los que no sabemos puntualmente que ya hay pruebas que sugieren con bastante solidez que la contaminación atmosférica también puede aumentar el riesgo de cáncer. Generalmente uno habla mucho de la EPOC, ¿no es cierto? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también el cáncer y la diabetes.
Eso se está estudiando. En el caso de cáncer de pulmón, sí, está bastante comprobado. Siempre la contaminación se mide en efectos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? El tema de cáncer de pulmón tiene que ver con una exposición a largo plazo. En el caso de EPOC o de enfermedades cardiovasculares, también influye en el corto plazo porque puede agravar el cuadro o generar hospitalizaciones o inclusive fallecimientos.
¿Cómo, cuando uno habla de contaminación del aire, a qué se está refiriendo? Una cosa es la contaminación, digamos, por rociado de herbicidas, otra cosa es por humo de incendios de pastizales. ¿A qué se refieren ustedes cuando están hablando de contaminación ambiental?
No, acá estamos hablando de contaminación urbana, en medios urbanos sobre todo, no tanto en medios rurales, y tiene que ver con la mayor fuente de contaminación, que es el tránsito vehicular. En algunos casos, por la cercanía a algunas industrias, y después hay fuentes naturales, pero que ya son un poco más raras. En el caso, por ejemplo, de Argentina, como hubo erupciones volcánicas, o en el caso del polvo del Sahara que llega a Europa, por ejemplo. Pero esas son fuentes más puntuales. En realidad, el que está más en contacto en nuestras ciudades es el tránsito vehicular.
Claro, ¿y eso qué es lo que despide?
Eso despide, por un lado, material particulado, fundamentalmente dióxido de nitrógeno y, en algunos casos, dióxido de azufre, que son los contaminantes más estudiados o más comunes. Después, estos son los que más se trabajan. Después hay muchísimos otros contaminantes.
¿Y cómo estamos aquí en nuestras ciudades, en la Argentina? ¿Cómo estamos con respecto a la contaminación del aire? Particularmente pienso en este momento en nuestra ciudad, en Buenos Aires, porque acá la cantidad de autos, de transportes es enorme.
Claro. Bueno, en Argentina no hay muchos equipos buenos de medición como para tener un monitoreo muy muy preciso de cómo está la situación. Son pocas las ciudades que tienen equipos. Ciudad de Buenos Aires tiene 3 equipos que inclusive cuelgan en internet los valores. Si uno mira los valores de esos equipos, nosotros tenemos una legislación que es, y respecto de los contaminantes urbanos, que es igual a la de Estados Unidos, pero distinta a la de la Comunidad Europea. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, nosotros estaríamos, si uno habla de material particulado, cumpliendo con la normativa local, pero estaríamos incumpliendo si tuviéramos la ley europea.
O sea, digamos, somos benévolos con respecto a la contaminación del aire.
Nuestras leyes son más benévolas que las leyes europeas. De hecho, ahora en Europa se está trabajando mucho este tema. Ahora salió ayer la noticia esta de que la Unión Europea lleva a la justicia 6 de los países más importantes de la Unión Europea por no cumplir con estos objetivos.
Eso es impresionante. Salió en The Guardian, como bien me hiciste saber vos en un mail, que en la Unión Europea lleva a la Corte Europea a varios países importantes por no cumplir con las leyes que limitan la contaminación del aire.
Sí, eso es una noticia fuertísima, porque está mostrando que ellos mismos no cumplen con los estándares que ellos tienen. Inclusive la OMS sugiere y la Comunidad Europea adopta algunos límites que son bajos, pero además de esos límites bajos de contaminación, que es el objetivo final, se ponen metas intermedias. Acá lo que están diciendo es ni siquiera están cumpliendo con las metas intermedias. Es algo bastante fuerte. Además, entre estos países están Alemania, Francia, Reino Unido.
Sí, no son paisitos, digamos, son los grandes países. ¿Y ustedes qué están haciendo en tu universidad, Pablo, que es la Universidad Tecnológica Nacional de la en la Facultad Regional San Nicolás?
Nosotros, la OMS está está trabajando en una nueva guía. Viste que la OMS elabora guías que se usan a nivel mundial y después se bajan a normativas a los países. Lo que se está haciendo es actualizar la guía de contaminación de aire, porque hay, desde la última publicación hace como 10 años, se han publicado muchos trabajos, hay mucha información nueva, muchas evidencias nuevas. Entonces lo que está haciendo es actualizar tanto los problemas de salud que tienen que ver con la contaminación como los valores límite. Entonces, dentro de lo que es la producción de esa nueva guía, se tienen que analizar evidencias. ¿Cómo lo analiza la OMS? Que es a través de unas herramientas que se llaman revisiones sistemáticas. Entonces, encarga a determinados grupos del mundo determinados temas o preguntas de investigación para ver cuál es la evidencia, qué es lo que se sabe. Si no hay una evidencia muy fuerte, la OMS no puede recomendar algo. Lo único que dice es, no se sabe todavía.
Claro.
Entonces, a nosotros, en el caso nuestro, nos encargó trabajar sobre el efecto de los contaminantes más comunes en la mortalidad general, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y la mortalidad por respiratorias.
Eso es importantísimo porque, como siempre decimos, es importante conocer los datos, conocer el escenario, hacer el análisis científico de la situación para poder tomar determinaciones en políticas públicas. En este caso van a ser políticas globales porque la Organización Mundial de la Salud es un organismo que tiene que ver no con un país, sino con todos los países del mundo. Pablo, tiene una última pregunta que siempre yo me la hago porque no sé si tiene efecto o no. El andar con un barbijo, como muchas veces uno ve en las fotos cuando hay ciudades tan contaminadas como muchas del este, de China, de otros países, ¿es benéfico eso? ¿Puede parar que uno respire el aire contaminado o simplemente es un placebo?
Bueno, te cuento que es muy apropiada la pregunta porque, de hecho, uno de los grupos que está trabajando con la OMS va a trabajar sobre el efecto de estas medidas de intervención como los barbijos. Yo hace un tiempo leí un trabajo que se publicó, creo que en China, donde se analiza este tema de los barbijos. Tiene varias fallas. Una de las fallas es que filtra material particulado, pero no filtra gases. Entonces, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, el ozono, no lo va a filtrar. Eso por un lado. Y después por el otro lado, que a veces los métodos pueden ser buenos, en este caso para material particulado aparentemente es bueno, pero también está el problema de cómo aplicarlo. Entonces, aparentemente este estudio lo que muestra es que, si bien estos filtran el particulado, tiene que ver con cómo se sujeta, cómo uno hace las actividades cotidianas, porque si no está bien sujetado, no está filtrando nada, la contaminación está entrando por los costados.
Claro, si el costado no ajusta exactamente al contorno de la cara, entra por ahí, ¿no?
Claro, entonces termina siendo un método que no podrá ser muy eficaz en laboratorio, pero la efectividad es baja en el terreno.
Claro, bueno, todos esos datos se va a tener más certeza con estos estudios que están haciendo tanto el equipo de Pablo Orellano, que está charlando con nosotros, que trabaja en esta nueva guía sobre contaminación del aire y epidemiología para la Organización Mundial de la Salud, y equipos en otros lugares del mundo. Seguramente dentro de un par de años tendremos el resultado de todo esto y se podrán tomar las decisiones necesarias, ya sea para continuar con las leyes vigentes o para hacer un poquitito más estrictas las leyes. Y estamos esperando todos, por lo menos, los autos eléctricos para que disminuya la contaminación de las ciudades. Pablo, te agradecemos mucho estos minutos y, por supuesto, quedamos siempre en contacto para saber nuevas novedades sobre qué le hace la contaminación del aire a nuestra salud.
Muchísimas gracias, Nora.
Un gran abrazo.
Un abrazo.
Estuvimos hablando con Pablo Orellano, biólogo, especialista en epidemiología y doctor en salud pública, investigador asistente del CONICET.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, amigos, llegamos al final. Los esperamos el viernes que viene a las 12 en punto con una nueva edición especial del Arcón Vacaciones. Y ojalá sigan disfrutándolas. Buena semana para todos.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Roche, Argentina. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.